En primera persona.
En primera persona.
Entrevistas en Radio Cuba.
Estamos en comunicación con el periodista, analista internacional Andrés Repetto para conocer los últimos sucesos que pasó con esta elección en Venezuela, cuáles son las consecuencias en la región y sobre todo cómo sigue la historia. Andrés, ¿cómo estás? Néstor Luna y todo el equipo, te saludamos.
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va al resto del equipo? Bueno, ya empieza a haber algunas reacciones a nivel internacional, con la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, diciendo que no reconocen la elección. También Panamá, el Grupo Lima, que son varios países de la región, ya llamando a consultas, y ya habían anticipado, ¿no?, que no iban a reconocer el resultado de esta elección presidencial, que fue la que generó más polémica de todas las elecciones que ha habido en el último tiempo en Venezuela, porque, bueno, digamos, realmente nunca se han dado elecciones con las máximas garantías, y esta fue la que rompió el molde, porque claramente lo que aseguraba era la reelección del presidente Maduro. Vos sabés que la última elección, que fue la de la Asamblea Nacional Constituyente, donde no participó la oposición porque sabía que no tenía las garantías, en su momento la empresa Smartmatic, que es la que manejaba las computadoras, después de esa elección y desde el exterior, denunció que habían sido manipulados los números de participación electoral. Es decir, la empresa decía que había manipulado el número de gente que había participado de la votación. A partir de eso, Smartmatic obviamente no controló más el tema de las urnas, y que son electrónicas, y pasó a ser, como me decía un colega venezolano, supuestamente una empresa argentina la que tiene el control. Pero, digamos, esa como una de las tantas irregularidades, porque creo que es importante saber cómo llegaba la gente a una elección, quizás por qué no participó tanta gente, porque no había candidatos, porque los candidatos que podían haber estado por parte de la oposición estaban presos, exiliados o prescriptos, como Enrique Capriles, que en la última elección presidencial Maduro le ganó por poco más de un 1%, y muchos años después no pudo ser candidato por parte de la oposición. Y a partir de ahora, bueno, las sanciones por parte de Estados Unidos a Venezuela en el tema petrolero, que buscará que no afecte aún más el día a día de la gente en Venezuela, que es bastante crítico. Y la pregunta es, bueno, si la cúpula militar, que es lo que le da soporte a Maduro, va a aguantar estas sanciones, y la presión internacional realmente generarán algún efecto.
Ahora la
¿no?
situación...
La verdad que esa es la gran intriga, ¿no?
Ahora la situación, Andrés, también toma un cariz diferente con el recrudecimiento del precio del crudo, que son más indesos para Venezuela, porque hay que decirlo también, más allá de lo estructural que está pasando la población, ingresos llegan al país.
Pero lo que pasa que sí, la joya de la corona y la patria dentro de la, digamos, el Estado dentro del Estado, que era PDVSA, fuese lo que era hace un par de años, porque de los millones de barriles que podría producir, solo produce un poco más de un millón. Entonces, no es que le entra más. Por supuesto que le entra más por lo que produce, pero la verdad que en todos estos años de chavismo se ha diezmado absolutamente todo. Entre ellos, esa joya, más del 90% de la dependencia de Venezuela es del petróleo, y en parte la aniquilación de ese tesoro tan importante, de una empresa tan próspera como era PDVSA, no le va a generar los ingresos que le generaba. Por eso, algunos economistas dicen, bueno, se quedaron con uno de los bancos privados más importantes, porque a través del Banesco lo que están buscando son las remesas que los venezolanos, o cobrar parte de las remesas que los venezolanos mandan del exterior. La verdad que la situación todavía es incierta, porque mira, antes de la elección, desde Colombia, donde hay 800.000 venezolanos, advertían que en cualquier momento podía haber un colapso absoluto y darse una situación humanitaria realmente desastrosa. Por eso siempre digo, lo que pasa allá no es un tema de los venezolanos, es un tema regional. De hecho, en realidad yo trato de enmarcarlo en arnoticias.tv, déjame pasar el chivo, que es mi web. Sí. Escribí, la democracia ya no está de moda, porque en realidad llegamos a esto porque quizás los países que podrían haber hecho algo, no lo hicieron en su momento, y porque se vienen dando situaciones de debilidad institucional en muchos países latinoamericanos, y podrían seguir dándose muchos más, en el nuestro, en Chile, en tantos otros, digo, en Uruguay. Digo, porque todo empezó hace un par de años, claro, era un país chiquitito y a nadie le importaba que a Zelaya, que era su presidente, lo derrocaban sacándolo a patadas en pijama, literal, de su casa. Después entraba otro gobierno, se generaron otras elecciones, se manipulaba la constitución para que un presidente de derecha pueda ser elegido, ganó por poco más del 1%, Evo Morales modificando la constitución, no haciéndole caso al referéndum que le decía a la gente no a tu reelección indefinida, retocaron la constitución, gracias a la Corte Suprema, y dale que va, el golpe parlamentario en Paraguay, sí, en su momento contra Lugo. Digo, la debilidad institucional sumado a la corrupción, como ha sido Odebrecht, el escándalo de Petrobras, un presidente Temer acusado de un montón de causas de corrupción, pero que es mantenido por un mismo Congreso corrupto, que seguramente no le, en algún momento Dilma no le fue más negocio y la bajaron, siguiendo los procesos de, pero claramente la corrupción jugando un papel muy importante. Entonces, yo lo que quiero hacer hincapié, que a mí es lo que me preocupa a nivel regional, es este debilitamiento institucional que ya va o por situaciones extremas como la de Venezuela o esta manipulación de la Constitución que ha hecho en su momento el presidente de Honduras para poder presentarse y que ganó con denuncias de fraude. Vuelvo con lo mismo, Evo con esa modificación, sí, de la Constitución para poder presentarse. Entonces, eso a nivel regional y a nivel mundial, vos ves una elección como la que puede darse en Egipto. Digo, la verdad que es un militar golpista que sacó a los hermanos musulmanes, que antes sacaron a Mubarak y ahora es amigo de Occidente. Rusia, con unas elecciones también con muchas debilidades. Estados Unidos, estamos viendo la autoproclamada democracia más grande del mundo. Estamos tratando de saber vía la justicia, sí, la justicia que puso un investigador independiente, estamos tratando de ver cuánto hicieron los espías rusos para que Trump gane la elección. Y todavía no tenemos la respuesta de los senadores que le hicieron a la empresa de las computadoras si el sistema podía ser hackeado. Entonces digo, la verdad es que el sistema democrático a nivel mundial está muy debilitado. Las denuncias de los rusos en la participación o intento de participación en las elecciones de Francia, eventualmente en el Brexit, en la interna de Cataluña. Digo, la verdad es que la situación está muy compleja y creo que América Latina, viendo algunos de los ejemplos, para mí es preocupante. Claramente Venezuela es el extremo de todo lo que yo estoy contando, porque se suma lo social, lo humanitario, ¿no? Por un desastre, una revolución.
Sí, hay un replanteo también de la institucionalidad, porque más allá de las apreciaciones que estás haciendo a nivel regional y mundial, también nos pasa para adentro de la Argentina, donde la pérdida de fortaleza de las instituciones es quizás el talón de Aquiles de la propia democracia, ¿no?
Sí, claramente. Y la otra que yo, y es el otro debate que deberíamos darnos, es ¿y qué tan representativa es al día de hoy una democracia donde votás cada tantos años y eventualmente, como cuando salió Menem, me decía, no sé, si yo decía lo que pensaba, no me votaban, sí, o sea, sí, vos votas a alguien que después hace lo contrario. Digo, realmente está fantástico, pero digo, pasaron tantos siglos, digo, y seguimos con esto, votar cada tanto. O sea, yo me acuerdo del expresidente de Chile, ahora no me acuerdo, un hombre mayor, bueno, que me decía en un encuentro, la verdad que deberíamos aggiornarnos y muchas leyes quizás que la gente tenga la posibilidad de participar a través de el teléfono o de estar de acuerdo con esto, sí, apriete uno, no está de acuerdo, no. Digo, también hay todo un debate que deberíamos hacernos, pero bueno, todavía seguimos como hace 200 años, ¿no? Digo, en un momento donde los ministros renuncian por Twitter, los presidentes se comunican por Twitter, seguimos todavía con... ¿Sabés a qué me hace acordar? No te la quiero hacer larga. Hace muchos años, cuando fui a estudiar un tiempo a Estados Unidos, la comida era muy mala y yo hice una huelga de hambre, ¿no? Entonces me agarran los gringos y me dicen, no, si vos te querés quejar, pones un papelito en la caja de estudiantes extranjeros. Claro. De la caja de estudiantes extranjeros va a la caja de estudiantes nacionales. De la caja de estudiantes nacionales va al consejero. De ahí a ahí, claro, un filtro divino, muy democrático, pero donde nadie cambiaba nada. Es el mejor sistema por ahora, seguro. pero creo que hay que perfeccionarlo porque los tiempos han cambiado, ¿no?
Sin lugar a dudas. Bueno, la preocupación compartida por los tiempos que se viven, la realidad regional, y también algo que trasciende lo ideológico con Venezuela es la preocupación concreta de cuál es el grado, y ya es un problema humanitario, que se está viendo más allá de que quieran cambiarlo, ponerlo de un lado o del otro. Yo trato, no por tibio o por mediocre, de andar por el medio, pero siempre tratar de escuchar todas las voces. La sensación que queda es que por ahí nos confundimos ideología con la cuestión cotidiana, y es realmente que la gente no tenga alimento, que no tenga medicamentos. Es la necesidad, más allá del ideológico, de llegar a dar una ayuda concreta, ¿no?
Pero bueno, yo estoy ahora caminando, estoy a metros de Florida, por el microcentro de nuestra capital, te cruzas con venezolanos todo el tiempo, y son los que han tenido más recursos para venir hasta acá. Sí. Porque en Brasil hoy hay una situación incluso hasta de xenofobia en Roraima, porque los venezolanos duermen por la calle, están como pueden. En Colombia, digo, la situación realmente es extrema, no se van de turismo, claramente hay una situación explosiva, pero bueno, nada, está bien, el gobierno venezolano no lo quiere ni reconocer, pero creo que está a la vista, ya nadie defiende hoy
una cuestión ideológica, claro.
Pero claro, bueno, en Nicaragua también, el gobierno es partido único, es cortadas las garantías porque han expulsado del parlamento a los congresistas, bajo artimañas, a los congresistas opositores, 70 muertos en estas semanas de la represión. Bueno, nada, me parece que a veces no hay que mirar como que las cosas son tan a la distancia y darnos cuenta que es un problema de todos, ¿no?
Sin lugar a dudas. Andrés, repito, excelente tu informe. Bueno, y buscar, ya saben, entran a AR, Andrés, repito, Noticias TV, AR, Noticias TV, y pueden escuchar y pueden ver todos los análisis. Te agradecemos la comunicación, que tengas una buena jornada.
Gran abrazo para usted. Chau, chau.